para los líderes autonómicos el próximo viernes 13 de diciembre en Santander. En ella se abordarán temas como la financiación autonómica, la inmigración, la sanidad y la vivienda. El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha asegurado que se ha enterado de la reunión por la prensa. Escuchen.
Nosotros nos enteramos por la prensa de las cuestiones importantes del Gobierno de España con las autonomías. La prensa, los medios de comunicación dicen que el 13, pues será el 13. El Gobierno de España no nos ha dicho nada. A mí lo que me gustaría es que en España hubiera igualdad en todos los sentidos y que se tratase con igualdad a todos los españoles y a todos los territorios. Y que en eso, en la financiación para nuestra sanidad, nuestra educación, nuestras políticas sociales, nuestro déficit, también se nos tratará a todos con igualdad y no más privilegios para los de siempre, que va a hacer que sigamos estando maltratados los mismos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les habla Paloma Garrido. A 3 semanas de que tenga lugar esa próxima conferencia de presidentes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa con su ronda de reuniones con los líderes autonómicos, que se cerrará este viernes cuando reciba en la Moncloa al presidente de Cataluña, Castilla, León, Ceuta y Melilla. Crear 15.000 nuevos empleos es el objetivo del nuevo plan industrial que se está elaborando en la región de Murcia y que se va a extender hasta 2030. Paula Pascual.
El consejero Juan María Vázquez asegura que es un sector potente en la región, pero que puede crecer aún más y dar nuevas oportunidades. Así lo explica con ejemplos.
Ya estas industrias tradicionales que han estado siempre presentes en la región de Murcia, el sector de la alimentación y la bebida, o el sector químico, o industrias que han sido singulares, como el sector textil y del mueble. En la zona del altiplano, pues sumar nuevas oportunidades, nuevos sectores que en estos momentos son emergentes, y estoy pensando, por ejemplo, en estos momentos aquellos sectores asociados a las tecnologías duales.
Hoy el Gobierno regional ha trasladado al Consejo Asesor los objetivos de este plan industrial, unos objetivos que se centran en la internacionalización, la sostenibilidad y la competitividad. Además, el consejero de Industria quiere abrir la puerta a nuevas inversiones. Juan María Vázquez reconoce que para eso hacen falta infraestructuras.
Pues la necesidad de electrificar el noroeste de la región con esas grandes líneas que son necesarias, que vengan desde Baza a la zona del noroeste y de ahí a la zona de Pinilla en Albacete y a la subestación de Campos del Río, o fortalecer para los nuevos proyectos industriales el Valle de Escombreras, para lo cual es necesario reforzar estas líneas eléctricas. Lo pongo a modo de ejemplo porque de todo esto vamos a hablar, ¿no? De qué es necesario al final, qué es necesario establecer para que sea atractiva la región.
Más asuntos. En Paiporta, zona cero de la Dana de Valencia, hoy ha comenzado a trabajar un equipo especializado en estructuras en riesgo de desplome del Servicio de Emergencias de Lorca. Cuéntanos, redacción en Lorca, Antonio Montoro.
Tienen una dilatada experiencia en catástrofes con daños estructurales en viviendas y edificios públicos, como los terremotos de Lorca en 2011 o las riadas de 2012. Desde esta mañana están trabajando allí, en el casco viejo de Paiporta, apuntalando edificios dañados por la Dana y realizando demoliciones de elementos en riesgo. Entre otros materiales, han llevado hasta allí 200 puntales que van a ser donados a la ciudad. Ricardo Villalba es el coordinador del Servicio Municipal de Emergencias de Lorca.
Paiporta tiene unas zonas de edificios más antiguos que son quizás los más afectados. De todas formas, nosotros vamos allí a integrarnos a un dispositivo mucho más grande, donde hay unos técnicos a nivel municipal y autonómico, facultativos, arquitectos, aparejadores y demás, que nos van a orientar dónde tenemos que trabajar y qué tipo de trabajo quieren que hagamos. Nosotros nos vamos a ceñir a lo que nos digan ellos, a las urgencias que vean ellos.
Esta es la tercera misión especializada que realizan en Valencia. Los miembros del equipo de emergencias de Lorca tras la Dana han trabajado allí durante las últimas semanas realizando achiques de bajos y sótanos en el casco antiguo y también ayudando a la población damnificada al desalojo de inmuebles.
Precisamente sobre la Dana y las consecuencias políticas ha hablado hoy el presidente de la comunidad. Considera López Miras que habrá tiempo de hablar de responsabilidades, pero que lo importante ahora es que los valencianos recuperen la normalidad lo antes posible.
Se habla de quién tiene que dimitir, de a qué hora dio la alerta Confederación o a qué hora se reunió el CECOPI. Si de eso habrá que hablar y se están dando explicaciones y el presidente de Generalitat ya compareció en sede parlamentaria y tendremos que ver más comparecencias y más explicaciones. Pero que ahora lo importante es que vuelvan los valencianos a la normalidad lo antes posible y nadie está hablando de eso. Eso no es un buen favor para los valencianos.
Nos vamos hasta Cartagena, donde la policía local va a utilizar pistolas Taser y de gas pimienta. El ayuntamiento ha adquirido las primeras Taser que irán destinadas a los agentes del Grupo Operativo Especial COPE Cartagena, Santiago Velasco.
La Policía Local de Cartagena ya está utilizando esos dos tipos de armamento no letal, las pistolas de gas pimienta y las pistolas Taser. Las de gas pimienta están reguladas en España y emiten un spray que genera efectos incapacitantes temporales en quienes reciben el impacto. José Ramón Llorca recuerda que las Taser son dispositivos que han demostrado ser muy eficaces en situaciones críticas.
Las pistolas GPX se basan en un sistema, es como una especie de como unos cartuchos de pimienta, que lo que hacen es que de alguna forma al agresor, pues de alguna forma lo neutraliza, a diferencia de las Taser, que lo que utilizan son como unas pequeñas flechitas que llevan un cable que le une al cartucho, que lo que hace es producir una descarga y al agresor de alguna manera pues reducirlo de manera inmediata.
Las primeras pistolas Taser están destinadas al Grupo Especial de Seguridad GOESC.
La Policía Nacional ha intensificado el control e inspección en diferentes establecimientos de ocio y salones de juego en Murcia. El dispositivo desplegado ha permitido inspeccionar 14 locales de ocio y salones de juego e identificar a más de 200 personas, de 6 de ellas han sido detenidas. Con esta operación se responde a las demandas ciudadanas respecto al incremento de la conflictividad en determinadas zonas donde son habituales las agresiones y la tenencia de sustancias estupefacientes. Daba más detalles el portavoz de la Policía Nacional en Murcia, Diego Seral.
Las inspecciones realizadas en la pedanía de El Palmar y en el barrio del Carmen han permitido inspeccionar 14 locales de ocio y salones de juego que estarían generando problemas y molestias a los vecinos y donde se tenía constancia de la presencia de personas con numerosos antecedentes policiales. Permitió identificar a más de 200 personas y realizar un total de 52 propuestas de sanción, tanto por infracción a la ley de extranjería, tenencia de sustancias estupefacientes y otras sanciones en materia laboral.
Este miércoles 20 de noviembre, programa especial La Mañana de COPE, Región de Murcia, desde el Colegio La Vaguada de Cartagena, con motivo del Día de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Con la participación de estudiantes, educadores y expertos, pondremos voz a los sueños, necesidades y derechos de los niños y niñas de la región. Escúchenos de 12:50 a 13:30 a través de COPE y de COPE.es y conoce la importancia de proteger los derechos de la infancia. Con la participación de Gobierno de la Región de Murcia.
A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma. A los que dan dinerito a escondidas. Y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder.
No te pierdas este martes a las 12:20, Murcia Región Europea. Futuro, financiación, empleo, formación, eventos, proyectos y toda la actualidad sobre la Unión Europea de interés para nuestra región. Un espacio de Europe Direct, Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
La violencia de género se sigue extendiendo entre los más jóvenes en la región de Murcia. En el último año se ha atendido a 155 menores de edad y a otras 27 menores como víctimas de violencia sexual. Son cifras que aumentan año tras año y por eso la comunidad autónoma quiere introducir nuevas medidas en el segundo pacto regional contra la violencia de género. Hoy se ha presentado el borrador de ese pacto. Se proponen medidas aportadas por organismos y entidades sociales implicadas en la prevención y atención a las víctimas. La edad de estas últimas sigue bajando, razón por la cual se busca que introducir nuevas realidades y también las llamadas violencias invisibles. Lo explicaba la consejera de Política Social, Conchita Ruiz.
Sí que se están atendiendo, sobre todo en violencia sexual, cada vez a más menores de edad. En violencia de género también han sido menos menores de edad las que han sido atendidas de la red CAVI. En este segundo pacto lo que vamos a incorporar, que el anterior no tenía, son nuevas realidades de violencia y además en muchas ocasiones violencias invisibles. Estamos hablando de la violencia digital y estamos hablando de la violencia vicaria. Por supuesto, este segundo pacto va a reforzar las medidas relacionadas con la sensibilización y la concienciación a menores de edad.
Cerca de 37.000 personas viven en la calle en España. De ellas, 4 de cada 10 llevan más de 3 años en esa situación, según los datos del INE. Para transformar el actual sistema de atención al sinhogarismo, existe el proyecto piloto Derechos a la Vivienda, orientado a favorecer la autonomía, aumentar el control y la elección de las personas y garantizar su derecho a vivir independientemente en una vivienda en la comunidad. De las 40 personas atendidas en la región, 29 han salido de forma autónoma del proyecto. Unos datos que se han presentado hoy en la jornada Llaves para el Cambio, Derechos a la Vivienda en Murcia. Llegamos a las 2:59, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.